mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, escuchas Mediodía en COPE y queremos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Más temas.
Bueno, más temas que tendremos hoy en el informativo. Por ejemplo, te cuento que hoy se ha presentado, o se ha inaugurado, la Feria Movilizas, que va a estar hasta el día 22 de abril en Ifeza, es decir, va a estar jueves, viernes y sábado. Una feria que además también acoge, si como si dijésemos, la segunda concentración autocaravania. Te lo decía ayer, ¿no? Ese transporte sostenible, también accesorios, energía verde, que se ha puesto en marcha hoy y que va a estar hasta el sábado en Ifeza con talleres, con presencia de puestos de alimentación artesanal, bueno, un poco de todo en esa feria Movilizas que ha presentado Segismundo Ferrero como organizador de la feria y también el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, que también ha estado en esa presentación. Han tenido un pequeño problema, luego trataremos de informarnos muy bien, un poco, porque han debido sentarse en un sitio, se ha debido caer, bueno, ha sido como la anécdota, ¿no?, de la mañana, y un poquito las risas allí en la presentación, pero bueno, que todo el mundo está bien, que ha sido una caída sin más problemas, pues que un poquito de dolor ahí en el cachete y nada más. Por cierto, lo que cuento, Juanma, luego lo vamos a comentar un poco de pasada, porque vamos a ampliar en los próximos días, porque los sindicatos de la sanidad van a convocar una huelga los días 10 y 17 de mayo. Señalan directamente, digamos, a la figura del consejero de sanidad, Alejandro Vázquez, asegurando que no ha mejorado en nada la sanidad, que al contrario, que a veces es más caótica y peor, según han dicho de forma literal. Así que nos preparamos para los días 10 y 17 de mayo, para una huelga de la sanidad, sindicatos que se han unido, CESIF, UGT y Comisiones Obreras. Entonces, bueno, también pendientes de esa huelga y poquito más. La verdad que estamos trabajando en el informativo de las 2 y 20 de la tarde en esos temas principales. Y bueno, pues también ha dicho Comisiones Obreras, por hablar de sindicatos, ha denunciado la ralentización en la negociación colectiva de Zamora. Comentaba el sindicato que va demasiado lento esa negociación colectiva de los diferentes sectores de los trabajadores, y también estaremos pendientes de ello y de lo que han comentado.
De acuerdo. Pues te escuchamos a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Otro para ti.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues felicita a las Inés, o Ineses, que tengas en tu vida. Hoy es Santa Inés de Montepulciano, de la Toscana. Vistió el hábito de las vírgenes a los 9 años y a los 15, en contra de su voluntad, fue elegida superiora de las monjas de Prochene, fundando más tarde un monasterio, sometido a la disciplina de Santo Domingo, donde dio muestras de una profunda humildad, según nos cuenta el Santoral Católico. También es San Anastasio de Antioquía, San Crisóforo, San Endón Abad, Santa Eliena de Laurino, San Marcelino de Embrun, San Marciano de Auxerre y San Secundino de Córdoba.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Bodegas Covitoro está de estreno. ¿Quieres que te demos una pista? Toca la campana en tu bar favorito y pide tu Barandales, tinto, blanco o rosado. Tú eliges. Barandales, de Bodegas Covitoro, para auténticos devotos del vino.
Hipermueble Riego pone el broche final a su liquidación. El próximo 13 de mayo cerramos nuestra tienda de Riego de la Vega. Sí, has oído bien, y queda muy poco. Tiramos la casa por la ventana con descuentos del 60% en todos los artículos. No lo dejes escapar, te esperamos en Riego de la Vega. Y recuerda, nuestra tienda de Astorga sigue abierta para ofrecerte las últimas tendencias. Hipermueble Riego, especialistas en decoración desde hace 50 años.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues llegó la pandemia, lo pasamos como lo pasamos todos. La pandemia pasó, o se supone que ha pasado, hay gente que sigue sufriendo con la dichosa pandemia de coronavirus, pero bueno, parece que vacunas, en fin, que te voy a contar que tú no sepas. Pero claro, la vida continúa en otros frentes. Ya hubo bastantes cosas que comentamos en cuanto a cómo estaba la realidad durante la pandemia, y ahora que estamos ya más relajados, pues leo un poco el análisis de lo que dice el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora respecto a las cifras que ha proporcionado el SACIL. Y claro, digo, bueno, pues que nos lo comenten, ¿no? Porque esto es como para comentarlo. Jerónimo, que lo he dicho mal, Cantuche, es el coportavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
He leído con detalle lo que, bueno, esa nota, ese análisis que habéis hecho. También leí lo que hacía Inmaculada García Rioja, la vicesecretaria general del PSOE de Zamora. Y claro, algunas cosas se corresponden con llamadas que yo mismo hago como usuario y gente que me comenta cosas de casuística casi a diario, porque es un tema recurrente, y quería, vosotros que seguís el tema desde hace muchos años, quería que me comentaras un poco la parte nuclear de vuestro análisis.
Bueno, pues la parte importante del análisis es que aunque el SACIL no miente, porque da listas de espera con las demoras medias y lógicamente se corresponden a esos días que dicen, entre la banda más grande de espera y la banda más pequeña, a nosotros realmente lo que nos importa son las especialidades donde hay, y son bastantes, una demora tremenda en cuanto a los días de espera de los pacientes. Y hablamos de especialidades como traumatología, como urología, como oftalmología, neurología, y en la que ahora, bueno, se ha incorporado, poco a poco se va incorporando una especialidad muy importante como es la psiquiatría, que se están dando ya citas para 6 meses.
Claro, la oftalmología, la traumatología, esto es algo, yo llevo oyendo hablar de la dilación, de los intervalos muy largos en esas dos especialidades, ya no recuerdo cuándo, pero desde hace muchos años.
Sí, bueno, es un problema que no se corrige porque, lógicamente, lo que es la demanda de atención en esas especialidades es muy importante y no se aumenta el número de facultativos especialistas para que las presten. Es más, siempre estamos deficitarios, ¿no? En este sentido, nosotros sí que esto lo ponemos un poco en valor con respecto a otras provincias limítrofes a Zamora. Siempre ponemos el caso de Valladolid. Ahí tenemos una línea imaginaria, pasado Morales de Toro y Tordesillas, que parece que es la que divide entre si tiene que haber profesionales o no tiene que haberlos. Mientras allí se quejan porque tienen en traumatología, por ejemplo, una lista de espera de 3 meses, nosotros tenemos aquí en esa misma especialidad más de un año. Es decir, los problemas no se corrigen y se acentúan básicamente por la falta de profesionales que tiene esta provincia.
¿Estas listas hasta qué punto se pueden atribuir o qué tanto por ciento se le puede atribuir a los desajustes que se produjeron durante la pandemia?
Bueno, durante la pandemia ya teníamos unas listas muy importantes, ¿no? Lógicamente, bueno, la pandemia vino también a contribuir al aumento de las listas de espera, esto está muy claro, ¿no? Pero pasado ya pues todo el bache que sufrimos ahí en esos años, 2020-2021, se tendría ya que haber corregido, y es lo que nosotros le demandamos y lo que le exigimos al consejero de Sanidad. Hay que hacer un plan específico de reducción de listas de espera, con recursos propios, con el personal que tenemos en los hospitales, para intentar reducir al máximo estas listas de espera y aumentando, lógicamente, las plantillas de médicos especialistas. Si no, es imposible corregirlo, porque la demanda en una población tan envejecida como la que tenemos nosotros y que tanta asistencia sanitaria demanda, irá incrementándose cada vez más.
¿Me explicas de un modo que lo comprenda todo el mundo? Porque hay gente que, bendita sea, que no apenas utiliza el sistema de salud, ¿no? Gente que está fenomenal. Yo conozco unos cuantos, ¿eh? Pero la gente que lo tiene que utilizar con cierta frecuencia y de manera recurrente, además. Claro, cuando decís, tiláis de engañabobos la lista de espera quirúrgica, explícanos por qué.
Bueno, para nosotros, lógicamente, es que esos datos son irreales. Una persona que empieza con un problema abdominal, que le duele la tripa, y va a su médico de familia. El médico de familia, después de las exploraciones correspondientes, le deriva al médico de digestivo o al cirujano. Está un tiempo esperando. Cuando lo ve el médico de digestivo, el del cirujano le manda unas pruebas complementarias, unas pruebas para intentar diagnosticar cuál es el problema que tiene. Bueno, ahí se tarda también mucho tiempo. Cuando se diagnostica el problema y se le dice al paciente, bueno, te pasamos a la lista de espera y te incorporas a la lista de espera para intervención quirúrgica, también pasa muchísimo tiempo. Después te tiene que ver el anestesista te ve para decir, bueno, pues ya tiene usted todas las pruebas complementarias, ya le podemos operar. También tardas un tiempo para operarte, y todo ese tiempo de resolución del proceso quirúrgico, en el mejor de los casos, va a más del año. Entonces, por eso nosotros lo que no podemos entender que den días de lista de espera para intervenciones quirúrgicas con esa demora media que dicen que existe, porque eso es imposible. Es decir, aquí tenemos un problema de gestión del tratamiento de las enfermedades. Lógicamente que es antidiluviano, viene de la famosa Ley General de Sanidad del año 86, y habría que adaptar los procesos de enfermedad porque ahora mismo el diagnóstico de las enfermedades puede ser muy rápido con la tecnología que hay, y hay que adaptar todos esos procesos con la rapidez e inmediatez que nos puede dar el diagnóstico. Y eso todavía, ese modelo, ese cambio en la gestión, para las consultas de especialistas, todavía no se ha dado en SACI.
Es decir, si no he entendido mal, se cuenta solamente la parte administrativa cuando se dice cuánto tiempo real hay de espera. No se cuentan todos los prolegómenos, que al final son tan importantes o más que la propia lista de espera, ¿no?
Claro. Aquí al final, cuando ya el especialista te apunta en la lista de espera quirúrgica, a partir de ese momento es cuando empieza a computar el tiempo. Pero claro, todo el procedimiento previo no computa. Parece como es que si ese día a la persona le hubiera ocurrido el problema, ¿no? El problema ya venía de muy atrás, de muchas consultas, pruebas, de muchas pruebas diagnósticas, y entonces, claro, pues todo ese tiempo la persona que está esperando una más que probable intervención quirúrgica, pues claro, le dice, no, es que usted espera solo 30 días. No, mire usted, no espero 30 días. He esperado muchísimo más, llevo un año detrás de esto. Esa es la realidad que vive la gente.
Hay que dar por supuesto que para temas que tienen cierta urgencia todo esto se reduce porque la lógica lo dicta. Es decir, hablamos, por ejemplo, oye, pues mira, que tengo no sé qué problema en la rodilla que me hace infeliz, pero bueno, me da igual abril que mayo. Estamos hablando de no de otros temas que prosperen y que se convierten en casos de vida y muerte. Ahí doy por hecho que eso está solucionado, ¿no?
Sí, bueno, hombre, en los casos en los que está en juego la vida, o que se sabe, o que son procesos de enfermedad graves, pues lógicamente los tiempos de espera se limitan muchísimo, porque hay un procedimiento, yo creo que muy rápido, por parte de todos los profesionales y por parte de la gestión del sistema, en darle prioridad a esos casos. Hablo de temas, por ejemplo, de problemas de cáncer o de procesos oncológicos. Pues lógicamente ahí se trabaja con mucha inmediatez y con mucha rapidez, y ahí lógicamente el movimiento no puede decir nada, porque yo creo que en todo esto pues se está haciendo todo lo mejor que se puede y con los medios que se tienen, tanto por el hospital como por los profesionales.
Yo siempre digo que la gente que nos trata tienen una media de superior a 9, de 0 a 10.
Sí, bueno, nosotros creemos que tenemos muy buenos profesionales. El problema siempre es el mismo, ¿no? Pues que no están los servicios dimensionados para la realidad de la demanda que tenemos ahora mismo. Hay muchas especialidades, por ejemplo, si hablamos de urología, en el que ya SACIL ya da datos, ¿no? De 881 pacientes que todavía no han sido citados y por lo tanto no están en la lista de espera, ¿no? O pruebas diagnósticas como resonancias, TAC o ecografías, donde, por ejemplo, en resonancias tenemos más de 1.200 pacientes que no han sido citados, no es que estén en lista de espera, que todavía no han sido citados, que sus volantes de petición de consulta o de prueba están guardados allí en una caja a la espera de que, como dicen ellos, se abran las agendas. Ese es otro problema importante y nos viene a indicar, lógicamente, que no tenemos recursos suficientes para abordar la demanda que se le hace por parte de los ciudadanos. Es decir, que tenemos una demanda tremenda de pruebas diagnósticas o de consultas que no es asumible en estos momentos con los recursos, sobre todo de profesionales que tiene el sistema.
¿Os han dado alguna explicación, porque la habéis pedido a la gerencia, sobre esta expresión de las agendas están cerradas?
No, las agendas están... A nosotros, cuando le preguntamos que por qué están las agendas cerradas, hombre, la explicación simplemente es no tenemos profesionales, ha habido especialidades en las que, bien, por unas cuestiones o por otras, de la plantilla establecida le faltan 2, 3 o 4 y ya no pueden ir dando citas a los profesionales porque ya tienen una demora muy alta, un tiempo de espera altísimo, y lógicamente si le incorporaran a estos profesionales que nos quedan toda la parte de peticiones que no se cita, que está, pues lógicamente iríamos a unos tiempos de espera no de un año, de año y medio, de dos años y medio en algunas especialidades. Imaginamos qué podría ser si ahora citaran de repente a los 1.202 que están esperando por una resonancia magnética. Es decir, vamos a abrir las agendas de radiodiagnóstico en resonancia magnética. Pues lógicamente se dispararía muchísimo la lista de espera y las citas que empezarían a dar para estos 1.202 pues nos irían al año y medio o 2 años.
Esa es una de las cosas que preguntaremos a quien proceda cuando tengamos la oportunidad, porque claro. Explicado de esta manera, yo lo entiendo como que se juega, es decir, es como lo de Mayra Gómez Kemp en el 1-2-3, ¿no? No dices toda la situación, pero no mientes.
Yo también digo, bueno, en el sentido de que vayan a dar una cita para 2 años, pues es inasumible que den una cita para 2 años. Entonces, es verdad que para no tener que volver a recitar ante huecos o ante que se incorporen profesionales, prefieren mantener, me imagino yo, prefieren mantener sin dar las citas y en un momento dado, pues recitar cuando a esos pacientes cuando se incorporen profesionales.
Debe de ser, ya para terminar, debe de ser una cosa muy difícil para quienes gestionan esto, porque a mí me, al igual que vosotros, que sois depositarios de muchísima casuística y tenéis también datos que bueno, lleváis mucho tiempo con esto, ¿no? Pues yo tengo una casuística desordenada, no es científica, pero la que me llega a mí, me llegan casos que, claro, los puedes convertir en noticias. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre digo que nuestra intención no es criticar al sistema por criticarlo, sino, oye, ver preguntas de manera oficial y ves hasta qué punto las cosas son estructurales y explicarlas, ¿no? O sea, si están mal, pues se explican. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, mira, es que he pedido para el oftalmólogo, habrá gente que diga, eso me ha pasado a mí, y me han dado para 13 meses. Y claro, te quedas así y dices, es que 13 meses. Y luego, a los 2 meses te llaman y te dicen, no, ya no es para dentro de 13, es para dentro de 5. Entonces, hay gente que cuando va viendo huecos intenta adelantar la cita a personas a las que le han dado una cita para mucho tiempo. ¿Eso debe provocar una pérdida de tiempo, de atención, provocar errores? A mí eso me parece un sistema muy complicado, ¿no?
Bueno, el sistema, ya te digo, es complicado porque, lógicamente, la demanda está muy por encima de la oferta que pueden ofrecer, en este caso, la gestión del sistema, tal y como está configurado todo, ¿no? Pero es muy lamentable, ¿no? Pues a nosotros nos vienen a ver, a mí personalmente, mucha gente con citas. Hablaba hace poco una denuncia de alguien que le veían en Valladolid y, bueno, para año y medio tiene la próxima cita en oftalmología, pero ayer, por ejemplo, estuvo conmigo una persona que le han dado una cita de psiquiatría para 6 meses, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo un problema físico, con toda la importancia que tiene, que un problema psiquiátrico, ¿no? En el que en un momento se puede estabilizar esa persona, en esos 6 meses hasta tener la cita, y poder cometer alguna cosa que es muy indeseable, ¿no? Porque los pacientes psiquiátricos, pues todos sabemos las connotaciones que pueden llegar a tener y los problemas que pueden tener. Entonces, bien, eso sí que es muy grave, ¿no? Y claro, y te vienen a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Me han dado la cita, he ido por atención al paciente, tal. Bueno, las circunstancias, desde luego, en las que tenemos la sanidad en Zamora son muy graves. Creemos que ha llegado el momento, ¿no? de que desde la Consejería de Sanidad se tomen cartas en el asunto con esta provincia. Es una provincia que cuando la comparamos con las provincias que tenemos alrededor nuestro, está muy por debajo en cuanto a presupuesto y en cuanto a profesionales, y hay que tener un trato discriminatorio positivo para ella, porque si no, en Zamora la asistencia sanitaria, ya empezamos nosotros en 2014 con todo esto, ¿no?, diciendo que íbamos a empezar a tener problemas, y los tenemos, y muy graves. La asistencia sanitaria en nuestra provincia corre riesgo de sufrir una debacle, ¿eh? O sea, es... no es alarmante, ni puede sentar mal lo que digo, ¿no? Pero es que es así, es que los datos han ido incrementándose poco a poco, tanto en atención primaria como en atención especializada, y los datos todos a peor. Entonces, hay que tomar medidas con esta provincia, y desde la Consejería de Sanidad, desde la Junta de Castilla y León, tienen que ayudar a Zamora y darle un trato discriminativo positivo, es decir, respecto a otras provincias como León, Salamanca o Valladolid, para que aquí puedan venir profesionales y solucionar el grave problema que tenemos tanto en atención primaria como en atención especializada.
Y en ese contexto están las movilizaciones, ya para terminar.
Sí, nosotros planteamos la movilización del día 6 de mayo, esta manifestación de toda la provincia, un poco en relación también con las movilizaciones que se van a hacer en todas las provincias de Castilla y León, pero nosotros tenemos datos y cuestiones específicas a solucionar que no las tienen otras. Para nosotros, bueno, es un problema muy grave el de toda la provincia en cuanto a la sanidad pública, y creemos que los zamoranos, desde luego, necesitamos que se nos mire de otra manera, que se nos den recursos y que además se puede incentivar a los profesionales para que vengan aquí. Ya sería cuestión de analizar punto por punto lo que nosotros decimos en nuestro manifiesto para hacer esta movilización, pero lógicamente hay argumentos y razones suficientes para llevarla a cabo.
Bueno, Jerónimo Cantuche, coportavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, como siempre, muchísimas gracias por estar en COPE. Estamos en contacto.
A vosotros, muchas gracias.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Bueno, pues es que el tema es fundamental para todos y, oye, ya sabes cuál es nuestro carácter, ¿no? O sea, queremos que se solucionen las cosas, ¿no? A ver si podemos hablar con alguien, a ver a qué escala podemos llegar para que nos diga exactamente cómo están las cosas según el parecer oficial. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.